Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Corría julio del año 2013. Seguro que muchos de nuestros jóvenes oyentes ni siquiera habían nacido por aquel entonces. En ese julio de 2013, el Málaga de Schuster comenzaba la pretemporada tras tocar techo en la Champions. Era el Málaga de Willy Caballero y de Kameni, de Wellington, de Jesús Gámez y de Angeleri, también de Tisone, de Ignacio Camacho, de Juanmi o de El Handawi, también de Rescaldani, posteriormente de Nordin Amrabat. Seguro que escuchando estos jugadores, en algunos casos, ni te acordarás de ellos. Y dirás, ¿por qué narices me está contando este hombre esto del año 2013? Porque coincidiendo con el inicio de esa pretemporada del 2013, el Málaga y Blue Bay firmaron un acuerdo de patrocinio para que la firma hotelera apareciera en la camiseta del Málaga y en distintos espacios publicitarios durante dos temporadas. El acuerdo al que se llegaba era que Blue Bay le pagaría al Málaga 2.600.000 euros. 11 años después de la firma de ese contrato, el Málaga Club de Fútbol y Blue Bay se han visto hoy las caras en la Ciudad de la Justicia. El Málaga reclama el importe íntegro de las cantidades que nunca se llegaron a cobrar. La defensa de los intereses del Málaga le lleva el abogado Eduardo Linares, que ya aquí los micrófonos de COPE Málaga consideraba que los hechos que reclama el Málaga estaban completamente probados. Vamos a escuchar lo que dice precisamente Eduardo Linares.
Como decimos, el Málaga defiende y ya digo, a través de José María, cuando se analizó la documentación, tengamos en cuenta que estos son hechos que se produjeron en el 2013. Viendo la documentación obrante, consideró que había que defender los intereses del Málaga en el sentido de, oiga, hay una deuda económica que deberá pagarse, como bien dices. Podrá decirse lo que se determine. No es un hecho controvertido que la publicidad estuvo en la camiseta del Málaga. Y el contrato no solo era la camiseta del Málaga, sino llevaba un patrocinio mayor, que si os acordáis en el 2013 estaba por detrás de los jugadores en las presentaciones, etcétera.
Como digo, corría julio de 2013, era el Málaga de Schuster, en el que comenzaba la pretemporada, tras tocarse ese techo en Champions, ese Málaga de los Willy Caballero, Kameni, Wellington, Jesús Gámez, Angeleri, Tisoni, Camacho, Juanmi y el Handawi. Insisto, el Málaga reclama 2.600.000 euros. Eso es lo que defiende el Málaga. Pero ¿qué dice Blue Bay? ¿Qué dice la parte, en teoría, deudora? Pues Blue Bay, como es conocido, es accionista mayoritario del Málaga Club de Fútbol a través de la sociedad NAS Spain 2000, que tiene un 47% de ese total de las acciones del Málaga. Blue Bay se defiende de que ese contrato quedó anulado desde el principio y que se hizo ese contrato por el bien del Málaga. En los micrófonos de COPE Málaga también lo explicó el presidente de Blue Bay, Yamat Sal Iglesias, los motivos que llevaron a cabo a firmar ese contrato.
El contrato ese, en su momento se firmó directamente que estaba anulado. Se puso al principio de esta manera porque el objetivo era que podamos rescindir o anular el contrato de UNESCO que había, que no solamente hacía que el Málaga tenga que pagar 1.5 millones de euros del bolsillo, sino dejar de poder cobrar por tener el frontal de la camiseta, que es lo que más se cotiza, ¿no?
Es lo que opina el presidente de Blue Bay, Yamat Sal Iglesias. En unos instantes vamos a ir con los detalles porque acaba de terminar esa sesión judicial y te vamos a poner al día de lo que acontece. Sé que es un tema laborioso, un tema en el que muchas veces nos perdemos hasta los propios medios de comunicación, pero un tema que hay que explicar. Es martes, es 10 de septiembre, estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, a esta hora de la tarde, la cadena COPE te da noticias. Y las noticias, como siempre, nos llegan de la mano de Tesesa. Ya sabes, empresa malagueña, 100% puertas, armarios, suelo de parquet y mucho más.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Al margen de ese juicio del Málaga con Blue Bay, están pasando cositas en este martes 10 de septiembre. Como por ejemplo, lo que más nos gusta a todos es hablar de fútbol y es hablar de la pelota y del césped. Pues en el césped se ha entrenado hoy el Málaga Club de Fútbol con la vista puesta en el partido frente al Huesca. El equipo ya prepara la cita frente al equipo oscense. Ya sabes que el partido va a ser este sábado a las 6:30 de la tarde. Ojo, porque Alfonso Herrero y Dani Lorenzo se han entrado a menor ritmo. Parece que no hay ningún tipo de problemas con ellos. Mientras que siguen fuera del grupo Kevin Medina, David Larrubia, Julen Lobete, Víctor García y Musa. Estos cinco jugadores descartados para el partido del sábado frente al equipo ostense. Tiene claro Pellicer que hay muchas cosas que mejorar, como por ejemplo el ataque. El equipo no puede ser tan previsible en la zona ofensiva.
No podemos ser previsibles. A partir de ahí es cierto de que nos ha faltado un poquito, sobre todo bajar cuando esa segunda pelota, el de poder, el de tener esa pausa, el de no repetir tres pases en el mismo sector, desahogar la zona para poder ya, pues sobre todo ponernos en campo rival y tener esa pausa, que ha habido momentos que sí le hemos conseguido y ha sido las acciones de peligro que hemos hecho, aparte de las transiciones.
Bueno, pues palabra del técnico del Málaga, de Sergio Pellicer. El Huesca es el rival del Málaga, es un equipo que presenta varios exmalaguistas. Para empezar, Antonio Hidalgo, el entrenador, que fue el héroe del último ascenso del Málaga a primera división, allá por junio de 2008. También milita en el Huesca Joaquín, malagueño, que jugó una temporada en el Málaga, precisamente cedido por parte del Huesca, que ese año militaba en primera división. Pero también juega allí Hugo Vallejo, granadino, pero que se ha formado también en la cantera del Málaga y que seguro que recuerdan, llegó a jugar algunos partidos con el primer equipo blanquiazul. Y también en la plantilla del Huesca militan Adrián Pereda, guardameta que el año pasado estuvo en la fila del malagueño, y Óscar Sielva, que también pasó por el filial malaguista. Tiene claro Manu Molina que el objetivo del Málaga es seguir mejorando y mantener la misma filosofía.
Nunca hay que perderle cara al partido, tenemos que ser nosotros mismos, da igual que vayamos perdiendo, ganando que empatando. La final es la filosofía de juego y yo creo que eso es, para este equipo, eso es sin duda, el alma que tiene es indudable y no se puede eso nunca perder, ¿no?
Palabra de Manu Molina. Y ha terminado ya la cuarta jornada de segunda división. Lo hizo ayer con la victoria del Cádiz 1-3 en Castalia frente al Castellón, y también la victoria del Eibar 0-1 frente al Albacete. Esto sitúa al Málaga octavo en la tabla clasificatoria con 6 puntos y rozando esos puestos de playoff de ascenso. Dice Carlos Puga que el Málaga no puede echar por la borda pues todo lo bueno que hicieron el año pasado, ya sabes, con ese último objetivo que fue el ascenso a segunda división. Esto decía Puga tras el partido en Córdoba.
No vamos a dejar la oportunidad que hemos hecho de ascender, lo vamos a tirar por la borda este año, así que hay que seguir como estamos y sacar los máximos puntos posibles.
Bueno, palabra de Carlos Puga. Vamos con más fútbol, en este caso nos vamos al grupo segundo de Primera Federación con una buena noticia para el Antequera, que va a poder jugar este sábado en el Maulí, después de ver cómo se aplazaba su estreno ante su público frente al Marbella y que ni siquiera se pudiera jugar en el campo elegido en la provincia de Sevilla. El Antequera ya sí que es oficial, podrá jugar este sábado a las 5:30 frente al filial del Villarreal, frente al Villarreal B, así que se espera una buena entrada en el regreso del fútbol Antequera. Insisto, durante todo el mes de junio, julio y agosto no han podido ni siquiera ejercitarse en el verde por la resiembra del terreno de juego, resiembra que no se producía de ese calibre desde hace 40 años. Y vamos con más fútbol, y es que este miércoles se va a producir la presentación de Leyendas España, que va a jugar en Alhorín de la Torre el próximo 18 de octubre. Estamos hablando de la selección española de Leyendas. Mañana en esa presentación se esperan que estén pues en malaguistas como Coque Contreras, Salva Ballesta o Cataña, también Diego Capel o Capi. El Ayuntamiento de Alhorín de la Torre, donde se va a jugar el partido, también estará presente con el concejal Sergio Cortés y también con el alcalde Joaquín Villanova. El partido va a ser frente a los veteranos del Alhorín de la Torre y, como digo, se va a disputar el 18 de octubre a las 7:30 de la tarde. Ya hubo un precedente hace un par de años que fue todo un éxito, así que mañana se presenta ese partido de las Leyendas de España aquí en Alhorín de la Torre. Y vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Ya se entrena en Singapur. Los jugadores esta mañana han tenido una comparecencia ante los medios locales, ya también los medios desplazados, y ante la FIBA, donde se han sometido a la sesión de fotos. Se han entrenado también los 14 jugadores a disposición de Ibón Navarro en una cancha pues que no es la del Singapur Indoor Center, que es donde se va a jugar la competición. Te recuerdo que en ese pabellón, en el Singapur Indoor Center, caben 12.000 espectadores y ahí se van a jugar todos los partidos de los dos grupos, del grupo A y del grupo B. Aunque Unicaja es a priori el favorito para hacerse con la Copa Intercontinental, tiene claro Ibón Navarro que hay que respetar a los rivales e ir con humildad.
Sabemos que somos un equipo que queremos competir en todas las competiciones que vamos a disputar. pero vamos con muchísimo respeto y con muchísima humildad a jugar entre continental, ¿no? No podemos pensar que nos van a regalar nada. Es más, yo creo que, sin ir más lejos, creo que el primer rival, Metro Luanda, ha sido muy inteligente haciendo un estás tan largo en España, jugando contra muchos equipos de aquí para adecuarse a lo que se puede encontrar con nosotros el jueves. Y hay que respetar a los equipos porque bueno, tienen su baloncesto, tienen sus armas.
Ahora, en un ratito, de la mano de Juan Carlos Bonilla, vamos a analizar a los rivales del Unicaja de Málaga. Por cierto, que los jugadores de Unicaja pues se intentan adaptar al ritmo y al horario de Singapur. El equipo quiere aprovechar al máximo la experiencia de este viaje a Singapur. Ojalá tengan que volver, porque se ha hecho un contrato, la FIBA ha hecho un contrato trianual para que se juegue ahí la Copa Intercontinental durante 3 años, y sería sinónimo si Unicaja regresa de que ha ganado este año de nuevo la Basketball Champions League. Bueno, como decía, los jugadores de Unicaja quieren aprovechar esa experiencia, han paseado por las zonas más llamativas de la ciudad, una ciudad llena de rascacielos, y a pesar de las casi 20 horas de viaje, pues Tyson Pérez, que ha comparecido ya ante los medios de comunicación, dice que están bien, que el viaje pues ha intentado entretenerse de la mejor manera posible.
Bueno, bien, un poco cansado del viaje, pero bueno, al final yo creo que el club ha hecho todo lo posible para que el viaje sea lo más cómodo posible, y yo creo, bueno, que se ha conseguido, ¿no? Obviamente el cambio de horario, todas las horas de viaje ha afectado un poco, pero yo creo que estamos en buena condición para competir y para salir a ganar.
Bueno, pues para de Tyson Pérez, vamos a estar en Singapur también en un ratito. Y también se ha presentado la cuarta Supercopa de Baloncesto, Diputación de Málaga, que va a enfrentar a los mejores equipos malagueños de las categorías nacionales, de la Nacional 1 y de la Tercera Federación, lo que anteriormente se denominaba Liga EVA. La competición va a desarrollarse del 13 al 28 de septiembre, van a competir en total 14 clubes de la provincia de Málaga, y se va a jugar en pabellones de aquí de Málaga capital, de Vélez Málaga, de Alorín de la Torre, de Marbella, de Benalmádena y de Fuengirola. Ricardo Vandres, el delegado de Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto, habla precisamente de los pormenores de esta cuarta edición de la Supercopa de Baloncesto, Diputación de Málaga.
Nosotros estamos encantados por cuarto año de hacer esta presentación que se debe al interés de todos los clubes de la provincia, tanto a Salliver Fuengirola, el Pinar, el CBAT, el Málaga Basket, el Benalmádena, Club Baloncesto Marbella, a Nova School de Alaurín de la Torre, el Palo, tanto masculino como femenino, con el Basket for Life, al EBG, y bueno, prácticamente estáis todos aquí año tras año.
Bueno, pues las palabras de Ricardo Vandres. Y por cierto, que mañana se va a presentar también la Copa de Andalucía de Fútbol Sala. Se va a celebrar aquí en Málaga, en el pabellón Pérez Canca. Y mañana se va a presentar esa Copa de Andalucía pues en las instalaciones de la Real Federación Andaluza de Fútbol, aquí en la provincia de Málaga. Va a participar el Club de Málaga, el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, también va a estar el Betis, todo un clásico, el Jaén Paraíso Interior y también el conjunto del Córdoba. Recordamos que el equipo malagueño, el equipo de Tete, se estrenaba este sábado ganando 2-1 a la Unión África Ceutí, haciéndose con el trofeo de la Diputación Provincial. Pues está siendo todo esto noticia en el deporte malagueño. 13 minutos nos separan de las 3 de la tarde, los titulares que nos llegan como cada jornada de la mano de Tesesa.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu verano que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras. Abre tu terraza al disfrute, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sestoa 90. Cogitari Home.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Vuelve a la rutina sin gastos extra con las superofertas de Supermercados Más. Hasta el 26 de septiembre, tu detergente La Lavandera Marsella 110 dosis a solo 9,99 euros. Y llévate de regalo el nuevo detergente La Lavandera Esencia Primaveral 110 dosis gratis con tu compra. Más ahorro para la vuelta en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Huesca con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Transelec, Factory Electrodomésticos, Desodorante Pinrelina, Restaurante Asador Otola, Outlex Days y EMA Competición.
Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
3 y 18 minutos de la tarde, como siempre, vamos contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. El Unicaja está ya en Singapur, enseguida vamos a estar por allí. Y recuerda las declaraciones de Ivonne Navarro el jueves de la semana pasada cuando decía que no iba a ser capaz, que no sabía cómo gestionar una plantilla de 14 jugadores y que tendría que ir aprendiendo, ¿no? A lo largo de las jornadas, a lo largo de los días. Y te pregunto directamente, ¿crees que Ivonne Navarro puede gestionar sin problemas esa plantilla de 14, que no será contraproducente para el equipo malagueño? ¿O se queja de vicio el entrenador del Unicaja de Málaga? Pues eso estamos preguntando en las redes sociales y algunos nos están diciendo por aquí, como por ejemplo Jorge, que no tiene ningún tipo de duda de que Ivonne Navarro va a ser capaz de gestionar esa plantilla de 14 jugadores como hizo el año pasado con la plantilla de 13. Dice por aquí Inma que no cree que los 14 jugadores que han iniciado la temporada vayan a acabar la misma, seguro que hay algún tipo de salida. Álvaro dice en la misma línea que cree que algunos de los jugadores antes que termine la temporada se irán. Y otro también nos cuenta por aquí que las lesiones también pueden aparecer en cualquier momento, que Tilly y Tyson Pérez están cogidos con alfileres y que el club ha hecho bien en tener una plantilla de 14. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Unicaja ha hecho bien en tener esa plantilla de 14? ¿Que Ivonne Navarro lo podrá gestionar sin ningún tipo de problemas? ¿O crees que puede ser contraproducente? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que también nos encanta escucharte notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Es un mensaje que se nos quedaba ayer en el tintero y aquí, como siempre, tenemos la obligación de poner todos los audios que nos mandáis con educación y respeto.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, para mí el mejor del partido fue, como siempre, Alfonso Herrero. Y bueno, yo hay jugadores que no entiendo que piensan cuando están de suplente y piden la titularidad, como Luismi y Sangali, que vean el partido y cuántos balones perdieron cada uno. Dios de mi vida, hay que meter más el pie, ¿vale? Y otra cosa, no hay que perder la perspectiva de que está jugando con el mismísimo equipo de primera red, algunas veces con uno o con dos como mucho, ¿vale? Un premio para Sergio Pellicer por lo que está haciendo. Venga, Málaga, arriba.
A día de hoy veo la plantilla coja.
650-564-504, ahí nos pueden mandar tu nota de audio al WhatsApp. Ahora lo que llegan son los amigos de Credialpa, ya sabes, tu agencia negociadora. Si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, que ahí está Credialpe, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti así de fácil. Tan fácil como si estás pensando en hacer una reforma en casa. Te recuerdo que Credialpe es agente de Cofedis y te da la solución pues solicitando el crédito personal más competitivo del mercado. Desde el 7,95%, y puedes pedir desde 4.000 hasta 60.000 euros y lo devuelves en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjetas, todo te lo reunifican en una sola cuota. Y si necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235, o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Pues venga, de la mano de Credialpes vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Hoy la actualidad pasa del césped a los juzgados. Otra vez estamos en esa misma casilla de salida. Yo sé que es un tema que muchos oyentes se pierden con el tema de Blue Bay, con el tema de las camisetas y con todo ese lío que hay recurrentemente con el Málaga Club de Fútbol y los juzgados. Pero es noticia, es algo evidentemente que es importante para la entidad y por lo tanto importante también que estén informados todos los oyentes de COPE Málaga. Como te decía al principio del programa, los hechos del Málaga y de Blue Bay se remontan al año 2013. Te pongo rápidamente en antecedentes, como he hecho al principio del programa. En resumidas cuentas, el Málaga le reclama a la cadena hotelera Blue Bay un importe de 2.600.000 euros por el hecho de que la publicidad de Blue Bay apareció en las camisetas del Málaga y en distintos soportes publicitarios, y el Málaga nunca llegó a recibir ese dinero. Hoy se han visto las partes en la ciudad de la justicia en una única sesión. El juicio no está todavía visto para sentencia, porque faltan las conclusiones finales que tienen que entregar cada uno de los letrados. En el caso del Málaga ha estado, por ejemplo, Eduardo Linares, y en el caso de Blue Bay ha estado José Carlos Aguilera. Han sido las personas que han estado representando, en el caso del Málaga, como digo, a los intereses del Málaga Club de Fútbol, y en el caso de Blue Bay ha estado la victoria del abogado José Carlos Aguilera, y también ha estado en el caso del Málaga Juan Segado. Del Málaga ha habido dos letrados. Han pasado distintos protagonistas, distintos testigos. Por ejemplo, en el caso del Málaga Club de Fútbol ha declarado José María Muñoz, que ha declarado también para las dos partes como administrador judicial del Málaga, y al final la persona que emprende en representación del Málaga esas acciones legales. También ha estado la que fuera directora de comunicación y de marketing del Málaga, Ana Vera, que también ha sido cuestionada por la parte del Málaga Club de Fútbol, y viejos conocidos como, por ejemplo, Vicente Casado, el que fuera director general del Málaga por aquel entonces. También ha estado Roberto Cano, el que era el director financiero del Málaga. Ha estado Gonzalo Hervás y Joaquín Jofre. Estas dos personas han estado allí en calidad de testigos, pero se han hecho valer su derecho de no declarar. Se esperaba que hoy se presentaran las conclusiones finales por parte de las dos partes, que esas conclusiones finales fueran orales y que hoy el juicio quedara visto para sentencia y que en unos 10-20 días ya hubiera sentencia final. Pero como han pasado tantos testigos por la Ciudad de la Justicia en la mañana de hoy, pues finalmente pues ha preferido, las dos partes han tenido a bien de que finalmente las conclusiones finales de las dos partes pues sea de manera escrita, y como digo, para eso tienen 10 días por delante. Así que a partir de ahora estas dos partes tendrán que poner esas conclusiones finales, y a partir de ahí pues el juicio quedará visto para sentencia y veremos si el Málaga puede reclamar o puede ingresar esos 2.600.000 euros o si Blue Bay queda eximida de todo ello. Quiero recordar lo que nos decía Eduardo Linares, el letrado del Málaga Club de Fútbol, y lo que nos decía la parte de Blue Bay, Jamal Saldi Iglesias. Hoy, de hecho, queríamos que entraran las dos partes y así lo teníamos previsto, porque se esperaba que el juicio quedara visto para sentencia, pero como no ha quedado el juicio visto para sentencia, las dos partes nos invitan a que, una vez que quede esto visto para sentencia, podrán entrar aquí y dar su versión de los hechos, pero que ahora mismo jurídicamente no es preceptivo que hagan ningún tipo de declaración pública. Recuerdo lo que reclama el Málaga. Eduardo Linares tiene claro, el letrado del Málaga Club de Fútbol, que está aprobado, que en este caso Blue Bay, y todos lo saben porque muchos tenemos incluso camisetas de la época, Blue Bay estuvo en las camisetas del Málaga Club de Fútbol.
Como decimos, el Málaga defiende y ya digo, a través de José María, cuando se analizó la documentación, tengamos en cuenta que estos son hechos que se produjeron en el 2013. Viendo la documentación obrante, consideró que había que defender los intereses del Málaga en el sentido de, oiga, hay una deuda económica que deberá pagarse, como bien dices. Podrá decirse lo que se determine. No es un hecho controvertido que la publicidad estuvo en la camiseta del Málaga. Y el contrato no solo era la camiseta del Málaga, sino llevaba un patrocinio mayor, que si os acordáis en el 2013 estaba por detrás de los jugadores, las presentaciones, etcétera.
Eso es lo que defiende la parte del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué defiende la parte de Blue Bay? A mitad del mes de enero le preguntábamos a Jamal Saldi Iglesias precisamente por lo que sucedió con ese llamado caso camisetas. El presidente de Blue Bay contaba esto al respecto. ¿Por qué se firmó ese contrato?
El contrato ese en su momento se firmó directamente que estaba anulado. Se puso al principio de esta manera porque el objetivo era que podamos rescindir o anular el contrato de UNESCO que había, que no solamente hacía que el Málaga tenga que pagar 1,5 millones de euros del bolsillo, sino dejar de poder cobrar por tener el frontal de la camiseta, que es lo que más se cotiza, ¿no?
Bueno, pues es lo que explicaba Jamal Saldi Iglesias. Como digo, 10 días por delante para presentar las conclusiones y ya luego cada cual que defienda sus intereses, porque está claro que si al Málaga le dan la razón, Blue Bay va a reclamar, y si a Blue Bay le da la razón, también está claro que el Málaga va a reclamar. A ver si se cierra ya este capítulo, de verdad, que nos tiene a todos francamente aburridos y que lamentablemente no va a ser el último litigio en el que se vea envuelto el Málaga Club de Fútbol en los próximos meses. Insisto que, según he podido saber, al Tani, del que se dice que estaba conforme con todo, en el año 2019... le hace ver a Joaquín Jofre, que era el director financiero del Málaga Club de Fútbol, que esos pagarés había que reclamarlos, aunque finalmente no se hizo en ningún momento. Insisto, aquí no vamos con nadie, aquí lo que vamos es con la verdad, y que esos son los hechos, y que ahora mismo, como digo, será el juez el que tenga que dictaminar la sentencia. Hasta aquí el tema jurídico, 3:29. Hablamos también del tema deportivo, del Málaga, que prepara ya el partido del sábado frente al Huesca. El Huesca con un montón de esmalaguistas que vienen de perder, ya sabes, 0-1 en su propio feudo en el Alcoraz frente al Burgos. Un Huesca que es un equipo físicamente muy fuerte, sobre todo que va muy bien en acciones a balón parado y que está lleno de exmalaguistas, ¿eh? Como el caso de Antonio Hidalgo, que es quizás el más conocido en el banquillo, y también los exjugadores, dos que militaron en el filial, Adrián Pérez la temporada pasada y Óscar Silva, que recuerdo que llegó a la cantera del Málaga procedente de la cantera del Español. Y luego, pues, las bandas, ¿no? Como el caso de Joaquín y de Hugo Vallejo. Así que el partido se va a producir y se va a disputar este próximo sábado. El Málaga espera estar un poquito más cómodo porque reconoce Manu Molina que en el partido frente al Córdoba, el Málaga es el partido de los cuatro que ha disputado que ha estado más incómodo.
Sí, de estos cuatro, sí, la verdad es que sí, la verdad, porque los otros tres, la verdad, que hemos hecho muy buenos partidos. Hoy el rival te hace que tú te metas un poquito más atrás por la forma de jugar, de presionarte arriba uno para uno, no hemos encontrado bien a mejor los espacios, o cuando hemos llegado a tres cuartos no hemos tenido esa pausa de tener el balón en campo contrario. Bueno, son equipos que te llevan a la máxima tensión, ¿no? A estar siempre vivo, porque siempre tienes uno encima, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Hay muchos equipos que son así, tipo Elche, con el entrenador que tiene, que también tiene muchísima posesión, que te presiona arriba, y ya sabemos lo que es el Córdoba, ¿no? Pero como te he dicho, salimos de aquí reforzado.
Bueno, palabra de Manu Molina. En el día de hoy, Alfonso Herrero y Dani Lorenzo se han ejercitado a menos ritmo. No dicen que no hay ningún tipo de alarma. Sobre todo con el caso de Alfonso Herrero, hay que ponerlo todo con mucho cuidado. Hay que ponerlo bien guardadito, ¿eh? Si hace falta ponerlo en una cámara acorazada, mejor que mejor, para que llegue en las mejores condiciones, porque está claro que es un hombre que es indispensable para el Málaga Club de Fútbol. También, como digo, se ha ejercitado a menos ritmo Dani Lorenzo. También en Galerías Interiores se han ejercitado Musa y Víctor García. Parece que lo de Víctor García no va a ser demasiado prolongado. Vamos a ver cómo avanza la semana, pero incluso no me lo descartan para el partido del sábado, aunque parece prematuro a día de hoy emitir un juicio de valor. Y lo que está claro es que están descartadísimos para el partido de este próximo sábado tanto David Larrubia como Kevin Medina, como Julen Lobete. Ya saben que es el que tiene una lesión de más larga duración. Así están las cosas en el mundo de fútbol. 3:32, a vuelta de pausa, hablamos de baloncesto. El Unicaja de Málaga, ya sabes, está en Singapur, opta a estar y a ganar su primer título de la temporada.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Huesca con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, clínicas dentales boca a boca, Indalmar Motor, Ertichi de CAI y Audio Factory.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu terraza que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras, para que el terral no arruine tu verano, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3:33 de la tarde. Recuerda que tienes un número de WhatsApp para mandarnos tus notas de audio a tu entera disposición.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga. Mi opinión sobre lo que dijo Ivón Navarro sobre lo de los 14 jugadores es que quizás se pasó un poquito de frenada, se pasó bastante. Es verdad que este entrenador es muy bueno, pero tiene esa cosa de que siempre se pone el parche antes de que le salga el grano. Siempre su forma de hablar en las ruedas de prensa es la misma. Lo mismo que Joan Plaza, pues nos daba coraje porque quería, como siempre, estar educando al público de Málaga, y el público de Málaga es un público entendido en baloncesto. Este hombre no tiene ese defecto, pero sí es verdad que siempre está curándose en salud, como se dice, o poniéndose el parche antes que le salga el grano. Entonces, bueno, tiene que tener paciencia él también. Y si hay jugadores descontentos, oye, pues ese jugador descontento que se mate en la cancha y en los entrenamientos, si quiere tener minutos. Es un trabajo, son jugadores profesionales, en todos nuestros trabajos nos gusta tener mejores condiciones y trabajar menos y cobrar más, pero vuelta, hay que volver a la realidad es la que es, y yo creo que sí, que va a saber perfectamente llevar ese grupo para adelante, y tenemos un equipazo.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Ya es un poco tarde para enviar el mensaje hoy, pero bueno, no me podía estar callado. Es con respecto a Sangali. ¿Para qué queremos a Sangali, por favor, si es que estamos viendo que no funciona en absoluto? Pues rescindir el contrato y traer a Portillo, que Portillo seguro que por lo menos se harta de trabajar, ¿eh?, hasta donde él pueda. Pues nada más, yo pienso que cuando las cosas no funcionan, mientras antes se corten, pues mejor. Gracias.
650-564-504, y nos puede mandar tu nota de audio al WhatsApp. Y evidentemente el Málaga tiene un problema en el medio campo con dos jugadores que vienen para reforzar esa parcela. Ayer lo comentábamos, como es tanto Juanpe como Sangali, que no ha dado el nivel esperado. 25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ahora sí, dejamos el mundo del fútbol. Vamos con el baloncesto. Bueno, ya está adaptándose, ¿no?, como buenamente puede, el Unicaja de Málaga a Singapur. Hemos visto ya imágenes también incluso de los jugadores visitando pues algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad asiática, esas torres, esas luces que hay por allí, por Singapur, y mucha humedad. En un ratito, si las comunicaciones no lo permiten, vamos a estar precisamente allí en Singapur para ver cómo se la está gastando el Unicaja de Málaga, que, como digo, en el día de hoy también ya se ha ejercitado, ha tenido también la sesión de fotos, la sesión de vídeo. Nos ha entrenado en el Singapur Indoor Center, se ha entrenado en otra cancha, y ya a partir de mañana sí se espera que ya hagan esa habitual sesión de tiro en el pabellón donde van a jugar la competición. Una competición donde, le guste o no le guste a la gente, porque piensan o pensamos todos que el que debería de jugar esta competición es el campeón de la Euroliga, pero se va a disputar la Copa Intercontinental y ahí van a estar los seis campeones de la conferencia, de las conferencias FIBA, de la conferencia europea, de la sudamericana, de la conferencia de Norteamérica, tanto de la asiática como de la africana, como también de Australia. Eso es así, es un hecho que no admite ningún tipo de dudas. Y como es una competición que organiza la FIBA, pues ahí está el Unicaja de Málaga como ese flamante campeón. Lo que está claro es que los rivales no nos suena a ninguno. A mí no me suena ni el argentino, porque siempre he escuchado el Ferrocarril Oeste, el Obras Sanitarias, incluso Boca Juniors, y este año juega el Quinsa, por ejemplo, que está en el otro lado del cuadro de Unicaja. Unicaja, lo que sí sabemos, que va a jugar el jueves frente al Petro Luanda de Angola, equipo que, por cierto, está haciendo una gira por aquí, por España, y está jugando muy cerca de Málaga. De hecho, ha jugado en Granada en el mes de agosto, y también va a jugar frente al Al Riyadi del Líbano, el campeón de Asia. Como yo no tengo idea de estos jugadores, y Jackie se conoce hasta el número de pie que tienen, pues recurro a nuestra enciclopedia, a nuestra Jackipedia. Querido Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, damos ya por inaugurado el curso baloncestístico 24-25, ¿te parece?
Balón al aire.
Oye, digo que del Petro Luanda, de Al Riyadi, del Petro Luanda, lo hemos conocido un poquito más porque ha jugado por aquí en pretemporada, no hace muchas fechas, ¿verdad?
Sí, hombre, vamos a ver, relaciones con Angola, se supone que además en Málaga somos unos privilegiados, porque aquí tuvimos a un angoleño bandera de aquella época del 92, que fue Jean-Jacques Conceição, ¿no?
Sí, señor.
Aparte de que sea de que haya sido un hombre fuerte en el baloncesto de su país, la selección de Angola tiene como entrenador un español, a Pep Clarós, y el equipo de Luanda, aunque haya sido puntualmente, porque realmente donde entrenas en México, el granadino Sergio Valdeolmillos es el que lo hizo campeón de África, y con el riojano Jorge Lordui de ayudante en el banquillo. Entonces, no estaba claro si Valdeolmillo iba a poder entrenar el equipo o no, pero al final cuentan con él para el compromiso este, porque se le ha permitido su equipo en México, ¿no? La verdad es que es un equipo pues que aporta 3-4 jugadores a la selección, que ha estado en los Juegos Olímpicos y que estuvo en el Mundial pasado del año 2023, y que aparte se ha reforzado bastante bien para el nivel. Cuando digo bastante bien, lo pongo siempre en comparación con lo que más o menos va a poder atraer este tipo de equipo, ¿no? Tiene jugadores un poquito, yo qué sé, como dicen ahora, random, ¿no? De hecho, uno de los principales de las piedras angulares de este equipo es el base Childe Dundao, que es un hombre que no llega al 1.70 m. Madre mía. Pero que fue el máximo anotador de su selección en el Mundial, ¿eh? Entonces, luego, por dentro, un antiguo conocido de la Liga CB, en concreto de Lucas Murcia, Yannick Moreira, un pivo de 2'08", y que ya veterano, con 23 años, que pasó incluso en la NBA puntualmente por Raptors y por Brooklyn Nets, y que ha hecho una carrera sobre todo en Grecia, entre Peristeria, el Pau de Salónica, y que en algún momento estuvo jugando en Rusia, en el Perm, y en la Virtus de Bolonia. Por dentro, la verdad es que le han puesto un refuerzo más, un pivo de 2'11", Patrick Garner, jugador que puntualmente estuvo en New Jersey, en Brooklyn Nets, perdón, y que un jugador zurdo de 2'11", bastante anotador, y que el año pasado, al ser cortado en la NBA, fue camino de Egipto, y de allí pues ha bajado el mapa de África y ha seguido. Aparte, un par de refuerzos más para sumar anotación al equipo de Angola, el jugador exterior Nick Faust, jugador norteamericano de 31 años, que la verdad es que te pones a ver la carrera que ha hecho, y es un jugador, hombre, ¿qué te digo de un jugador que ha jugado en Taiwán, Indonesia, Bahrein o Venezuela? Pues que lo que se dice,
un aventurero.
Mi abuela lo hubiera dicho culillo mal asiento, ¿no? Pero la verdad, hombre, es un jugador que por fuera va a anotar mucho, va a consumir mucho balón también. La verdad es que yo creo que una de las cosas que va a tener que Unicaja de a la hora de imponer el tipo de baloncesto que tiene es que por fuera, lo que se va a encontrar, por lo menos en el inicio, tanto el equipo de Líbano como el Petro de Luanda, es que son equipos bastante anárquicos a la hora de intentar anotar, y para ello también le suman por fuera a Jason Cumberland, un alero de 1,96 m, que después de haber jugado en Grecia, en la Liga de Desarrollo y en México, lo suma Valdeolmillos a este compromiso de eso. Luego, aparte de los que ya he mencionado, los nacionales, como el caso de Aguinaldo Neto, otro jugador exterior de 1,85 m, o el caso de Abu Gakou, un jugador para jugar en el 4, pero con solamente 2'01", pues son más o menos los jugadores importantes de este Petro de Luanda, que va a ser el primer rival de Unicaja, que aunque algunos pongan la cara así para allá, pero es la primera y única vez de momento que Unicaja juega la Copa Intercontinental, no lo hace todos los días, ¿no?
Desde luego que sí. Recordamos que esto está dividido en dos grupos, que dependiendo cómo quede el Unicaja, el domingo jugaría por hacerse con la Copa, por el tercer y cuarto puesto, por el quinto y sexto, y que en el otro lado del grupo está el Tasmania Jack Jumpers de Australia, el Kimsa de Argentina, que es el campeón de la BCL de Américas, y también hay un combinado de la NBA G League, que es la Liga de Desarrollo de la NBA. Digo que a mí no me suena ni el equipo argentino, ya que pues siempre estoy acostumbrado a la obra sanitaria, alguno de estos. El Kimsa no lo había escuchado yo mucho, la verdad.
No, es un equipo de... Siempre ha sido un equipo de media tabla en la Liga Argentina, y este año pues consiguió meterse en la BCL de Américas. Y bueno, la verdad es que por el otro lado del cuadro, como tú decías, el combinado de la Liga de Desarrollo, el Ignite, y luego el Tasmania Jack Jumpers, que bueno, que tiene como entrenador a un viejo conocido, a Scott Roth, que fuera jugador de Baskonia y que fue en su día entrenador del baloncesto Sevilla, y que tuvo como jugador, fue el destino, Tasmania fue el destino de Josh Adams, el que fuera jugador, ¿sí?, de Unicaja. Sí, sí. Salió para la liga aquella a un equipo así de los pocos, fuera más o menos de lo que era el circuito, pero por ejemplo ahora tiene a Will Magney, el que fuera jugador de Obradoiro, un equipo que tiene sus cositas. Y la verdad es que en el otro rival que va a tener Unicaja seguro en este fin de semana, el Al-Riyadi de Beirut, pues tiene solamente... Los cuatro jugadores extranjeros que tienen son jugadores que hay que prestarle una cierta atención. También estamos hablando que es la base de la selección del Líbano, que también participó en el Mundial y en los Juegos Olímpicos, ¿no? En concreto, el Medin Kikanovic, un bosnio de 2'11", ya con 36 años, y que estuvo en su día en el Alba de Berlín, jugó el Alba aquel que eliminó a Unicaja en la Eurocup. Tenía a Kikanovic, al jugador bosnio, por dentro, y por fuera un hombre que va a consumir muchísimo balón y muchísimos puntos, que es el caso de Manny Harris, el jugador de metro 97, que ha estado en 5 equipos de NBA, que ha jugado en el AEK de Atenas, en el de Tubo Ritas, y la verdad es que te pones a ver y prácticamente toda la estadística de este jugador habla de más de 15 puntos por partido. O sea, que estamos, de porcentajes no hablamos, pero que está claro que va a anotar, ¿no? Luego, otro jugador con pasado NBA, en concreto en San Antonio, en Washington y en Orlando, como el caso de Jonathan Simmons, y luego Travis Thibodeau, que es el, ya tiene una trayectoria un poquito más exótica, habiendo jugado en Bulgaria y en Chipre y en Indonesia, como grandes refuerzos de un equipo que, si le suman los nacionales, como el caso de Amir Saúd o de Ali Mansur, pues te hace un equipo que, de verdad, yo veo a Unicaja, no te voy a decir que fácilmente, pero que puede quedar campeón el domingo, pero que más vale no andar tonteando y pillarte los dedos.
Bueno, pues vaya radiografía en exhaustiva de Juan Carlos Bonilla, de los 5 equipos que junto con Unicaja van a estar esta temporada o esta competición intentando ser campeones de la Copa Intercontinental. Algo que han hecho en España el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el conjunto del Tenerife y también el San Pablo Burgos. Querido Jackie, ojalá hablemos de la próxima vez de que vamos a ganar otro título. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Emilio.
Gracias. Y me voy a ir hacia Singapur, porque allí se encuentra el enviado especial del Diario Sur, que también se ha comido esas 20 horas de viaje hacia la ciudad asiática y que también ha estado presente hoy en ese Media Day y en esa sesión de entrenamiento también del Unicaja de Málaga. Querido Juan Calderón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos.
Bueno, a ti ya son buenas noches, porque son casi las 10 de la noche allí, ¿no?
Yo estoy a punto de irme a la cama, porque llevamos, encima que amanece súper pronto, y llevamos ya todo el día dando vueltas por ahí. Tú sabes cómo son este tipo de eventos, y encima pues no conoces la ciudad, te pierdes, entras por un lado, sales por otro. En fin, que hemos hecho muchos kilómetros, pero bueno, a puntito de irme a la cama, terminando algunas cosas para el periódico y liquidando.
Hay casi las 10 de la noche, 13 minutos para llegar a las 10 de la noche. Juan, ¿qué has comido? ¿Qué has cenado? Ya cuéntame, por curiosidad.
Pues mira, hoy le he dado 3 o 4 vueltas a un centro comercial al mediodía, porque la verdad es que no me decidí por nada, ¿eh? Y entonces, pues al final, pues bueno, me he tomado una sopa de estas de aquí con noodles y tal, muy buena. Y ahora, pues cerca del hotel, porque he estado en el entrenamiento del equipo en la zona deportiva de la ciudad, que está a las afueras. Y al salir del metro, pues había frente aquí al hotel hay una zona muy habitual aquí, que entras en un pequeño edificio bajo, ¿no? Y hay restaurantes de todo tipo, y allí hemos tomado pues unos pinchitos que son muy típicos de aquí, y un pollo con arroz y huevo, y en fin, muy bueno todo, la verdad. Muy bien.
Oye, ¿qué tal el viaje? Te leía hoy que Jonathan Barreiro sí que tuvo algún problemilla ahí en Estambul, ¿no?
Pues sí, Jonathan Barreiro está aquí de puro milagro, la verdad, porque dudaron si debió haberse montado en el avión desde Estambul a Singapur. Estuvieron allí mismo no en el control de pasaporte, sino que ya se lo advirtieron, sino ya en la puerta de embarque del avión, y trataron de contactar al personal de Turkish Airlines con la policía o con sus compañeros de aquí de Singapur, pero claro, la diferencia horaria no ayudaba, y al final pues él decidió, venga, que se montaba en el avión porque tenía el pasaporte no caducado, sino no válido para... se había pasado 2 semanas, ¿no? Es decir, cuando tú vienes fuera de la Unión Europea a un país de este tipo, pues necesitas 6 meses de vigencia, y pues tenía 5 meses y 2 semanas. Entonces, pues la verdad que es que estaban allí asustados porque pensaban que no iba a pasar el control. Y al final, pues bueno, entendieron que sí, y entendemos bien que echaron ahí la mano a la FIBA y le dejaron pasar, y fue celebrado allí con abrazos, porque la opción desde Singapur desde Estambul era que se volviese a España y hiciese el viaje completo, porque pensaban que era más fácil sacarse el pasaporte allí que en la propia embajada de Estambul, y aquí pues bueno, aquí un poco pues venga, pues si no puedes, pues a ver si lo podemos gestionar allí mismo aquí en la embajada española aquí, o con la policía de aquí. Al final pues no ha hecho falta. Bueno, vaya, vamos a ver si lo dejan salir, que esa es otra.
Esa es otra, vaya otra. Vaya susto. Oye, Juan, hoy sí. Mucho ajetreo ahí con el tema de las sesiones de fotos, el entrenamiento, ¿qué tal todo aquello?
Bien, muy bien. Un poco los horarios un poco raros, ¿no? Porque, claro, todavía estamos un poco aclimatándonos. La sesión de fotos ha sido después del almuerzo del equipo, sobre la 1:30, 1:45. Había mucha gente allí, creo que Ivonne Navarro ha atendido un par de entrevistas y los jugadores, pues la FIBA tenía organizada allí una serie de juegos, probando comida local y tal, y poco más. Hemos hecho algunas cosas también para el periódico. Y luego ya por la tarde el equipo se ha ejercitado en una pista auxiliar paralela al Singapore Indoor Center, que es donde se van a desarrollar los partidos. Una pista que a mí me pareció increíble, porque eran como, allí podían caber 3 o 4 pistas de baloncesto cubiertas, el parque reluciente y como un centro, una gran ciudad deportiva. Tiene un estadio grandísimo de atletismo, todo muy moderno, el pabellón también muy moderno, tiene piscinas cubiertas, tiene sala multiuso, en fin, todo además en un entorno pues muy muy bonito, muy cuidado, una arquitectura muy muy moderna. Es decir, viene aquí el choque arquitectónico, pues sí te impacta bastante, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que no hemos ido en metro porque está en las afueras de la ciudad y ya estábamos cansados de andar, la verdad, literalmente, no sabía mentir.
¿Y mañana, Juan, cómo se presenta el día? ¿Ya se entrena mañana en el pabellón donde se va a jugar la competición?
Sí, mañana ya entrenamientos oficiales ya y probarán el pabellón. El Unicaja creo que ha sido el último en entrenar hoy, y todos los equipos están ahí en un hotel que es una pasada, realmente se llama Pan Pacific y llama la atención, bueno, los ascensores que parecen que se pierden, ¿no? Empiezas a mirar para arriba y te duele el cuello, ¿no? De donde se pierden, ¿no? Un hall también muy amplio con una especie de lago en el centro, ¿no? Con una isleta en la que la gente se puede sentar. Todo muy muy llamativo. Luego está en el entorno ese del Marina Park, ¿no? Con la famosa, ¿no? El edificio de este barco y tal, y la Flor de Loto, toda esta zona que de la ciudad que es nueva. Así que muy bien. La verdad que la convivencia de los equipos tranquilos, están todos juntos. El Quinza vino con el Unicaja en el mismo avión, que eso sí que tiene mérito, ¿eh? Porque fueron Buenos Aires, Sao Paulo, 3 horas, 2 horas de espera. Luego 12 horas desde Sao Paulo a Estambul, varias horas de espera. Luego Estambul, Singapur, pues ya ves, otra.
¿Y por tirar por el otro lado no le salía más cercano a los argentinos?
Pues no lo sé, porque yo en alguna ocasión que me he encontrado así gente que venía de esa zona del mundo por aquí, y es curioso, pero es más corto por este lado. O la conexión es más fácil o más barata, una de dos. No lo sé, yo pensé lo mismo, ¿no? Pero lo hacen así. Entonces, pues, estaban allí tirados en el suelo antes de embarcar. Estaba el hermano de Brusino, Nico Brusino, el jugador del Gran Canaria. Estuvimos hablando un rato, los chavales nos preguntaron un poco por los fichajes del Unicaja, saben que vienen muy bien, y claro, y bueno, ¿qué tal? Muy bien, muy cansado, tal, claro, esta gente no han viajado en la clase business, ¿no? Entonces viene partido por la mitad.
Bien. Madre mía, mucha diferencia, entiendo, entre la clase business y la clase normal, ¿no, Juan?
Hombre, claro, no lo mismo ir tumbado en un avión amplio, ¿no? Que con las piernas ahí dobladas, que si te molesta el de al lado y tal, claro, mucho más cómodo, más completamente tumbado, como si fuese en una cama. Claro. Entonces, pues, claro, tú imagínate, yo sé, encima.
Sí, o Balcerowski, ¿no?
Balcerowski. Bueno, Balcerowski tuvo un problema porque, como ha sido el último en llegar, en el primer trayecto los asientos de la primera clase estaban vendidos. Y entonces tuvo que ir con la plebe, ¿no? Tuvo que ir con nosotros y al final. Y claro, pues iba doblado. Pero bueno, es la novatada, paga la novatada.
Efectivamente. Pues me voy a seguir quedando en Singapur porque tú has viajado también con Cristóbal Ortega, gran aficionado, vicepresidente de Diputación Provincial, y creo que el que me hable de la parte de ocio. Juan, buenas noches, descansa, que mañana te espero un día.
Dile que lo he perdido de vista, que lo vi en el aeropuerto y ya no lo he vuelto a ver, claro, como va con los VIP.
Te está escuchando, Cristóbal Ortega, buenas tardes.
Nada, buenas tardes, nada de VIP, aquí estamos como todo el mundo.
Me tiene abandonado,
la expedición completa. Es más, dejé mi asiento a un jugador argentino, y el pobre, bueno, le había tocado en el avión la ventana y yo tenía pasillo. Y me, bueno, me preguntaba si podía dejarle mi sitio porque iba a ir más cómodo el pasillo, y por supuesto, aunque me lo pensé, digo, si llega Cristóbal incomodado a Singapur, juega contra nosotros, eso, pero bueno.
Cristóbal, el enemigo, ni
le
agua,
cedí,
¿eh?
Le cedí mi asiento, ni agua, pero bueno, la verdad es que el chaval ya me contó la peripecia que acaba de comentar Juan de viaje, y la verdad es que me dio bastante lástima verlo como, bueno, con casi 2 metros.
Sí, siéntate.
No cabía ni yo. Así que, bueno, le dejé el asiento y la verdad que el viaje fue ameno con él y estuvimos, bueno, hablando de baloncesto y de la competición que vamos a vivir aquí en Singapur.
De lo que sí. Juan, venga, descanse, que voy a ahora centrarnos un poquito.
Vamos a acabar.
Abrazo fuerte,
venga,
Juan, gracias.
Un abrazo. Cristóbal, llámame, hombre, estoy aquí solo.
Sí, bueno, llámame tú también.
Gracias, Juan.
Bueno, hablamos, hasta luego.
Juan Calderón, enviado especial del Diario Sur ahí a Singapur. Ahí está Cristóbal Ortega, como digo, es aficionado, gran aficionado al deporte malagueño, al Unicaja, no se pierde ninguna de ellas, ya sabes que es vicepresidente también de la Diputación Provincial de Málaga. Oye, muy pesado el viaje, Cristóbal, esas 20 horas que habéis pegado.
Bueno, la verdad es que sí, que es pesado, y sobre todo ya no tanto lo pesado de las horas de vuelo, sino después adaptarte, ¿no? A la hora a la que llegas aquí a Singapur, y tu cuerpo al final tiene que coger un ritmo diferente al que trae, ¿no? A mí me ha costado hoy, por ejemplo, pues bueno, eso, levantarte, porque tu cuerpo está en el horario, bueno, de España, y el ritmo de vida pues te cambia, las comidas. Bueno, el hecho de despertarte, de levantarte, y al final pues ese cambio que tenemos de España aquí, pues sí que lo nota el viaje. Pues bueno, al final es verdad que bueno, los aviones están muy bien adaptados, aunque bueno, viajamos en clase turista, pero sí que es verdad que son un poco más amplios, en donde puedes descansar, tienes televisión, tienes posibilidad de entretenimiento para poder hacer el viaje, pero bueno, descansan poco, te mueve, hay ruido, hay turbulencia, te despiertan. Y al final son, sobre todo el de Estambul hasta aquí, que fueron 11 horas, pues ahí sí que, bueno, que intenta descansar un poco más, pero es complicado. Llegas aquí y ya lo que quieres es, bueno, intentar descansar un poco, y aquí quizá, pues bueno, nosotros veníamos con 6 horas de retraso, y cuando llegamos aquí, pues eran ya casi la hora de acostarnos, cuando teníamos un horario que era totalmente el contrario, ¿no? Y hoy, pues bueno, ha sido un poco un día de adaptación, ¿no? De, bueno, de hacernos un poco con la ciudad, con el horario, y con el entorno en el que estamos, que bueno, es totalmente diferente al que
tenemos. ¿Mucha calor, mucha humedad, Cristóbal?
Sobre todo la humedad. Los días son nublados, de repente llueve, el sol todavía no lo hemos visto, pero sí que es verdad que el día son nublados y con mucha humedad. La humedad es lo que predomina y lo que te hace sentirte, pues bueno, abochornado, sudando durante todo el día, pero es curioso porque el día es nublado, totalmente cerrado, y la humedad es lo que predomina. Cuando entras a los restaurantes, entras a los centros comerciales, te das cuenta de la humedad, porque ese cambio es tremendo. La humedad es del 95-96%. Una humedad, vamos, terrible, terrible. Eso es lo que predomina. Por la noche un poco menos, durante el día es mucho más, pero eso en el clima es lo que, bueno, es lo que prevalece aquí en la ciudad, y es lo que te hace, pues bueno, sentirte abochornado durante todo el día, con esa sensación de calor, pero sin darte el sol y sin estar en un día con 28 grados, 27 grados, que tampoco la temperatura es alta, pero sí que la humedad, claro, es importante.
Oye, Cristóbal, se lo preguntaba Juan, la última pregunta que te hago, a 2 minutos allí para las 10 de la noche, ¿qué ha cenado?
Pues bueno, estamos aquí, estamos a punto de vamos a empezar a cenar, estamos aquí en los aperitivos y hemos, bueno, un tartar de atún, tampoco es algo típico, tanto aquí como yo creo que en Málaga, y hay, bueno, variedad de comida, aquí lo típico son los mercados, el cerdo, el arroz, bueno, comida, bueno, como es lógico, comida oriental, con mucha prevalencia de la comida china, pero hay de todo. La mitad de la población, según nos decía la guía, es extranjera, y por lo tanto, pues bueno, hay restaurantes y comida de todas las partes del mundo. Al final estás en un sitio en donde es un foco de atracción de trabajo y de turistas, y en donde todas las culturas pues imponen también su comida.
Desde luego que sí. Pues Cristóbal, no te entretengo más, que estás ahí en medio de esa recepción. Muchísimas gracias por atendiendo. Ya me contarás a la vuelta todas las
peripecias, ¿vale? Si queréis, me llamáis cuando queráis, estamos a vuestra disposición. Un abrazo a vosotros y a toda Málaga.
Gracias, Cristóbal.
A vosotros.
Abrazo fuerte. Bueno, Cristóbal Ortega también, vicepresidente de Diputación Provincial de Málaga, como digo también, gran aficionado a Unicaja, en directo desde Singapur.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Bueno, ponemos el punto y final a este intenso programa. Te vas a quedar con la tarde de COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.